Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y cinco, una hora menos en Canarias. ¿Qué toca ahora? Ahora toca hacer Twitteratura en la radio, en la noche de COPE, pero siempre con Teresa Di Lamargo y sus microrrelatos.
Fanfarrón y Buscavidas recoge restos de puros en las ventas para liar cigarros con los que oler a humo de rico en las partidas de mus.
No sé yo si es una buena hora para hacernos la siguiente pregunta, pero ¿realmente somos coherentes con nosotros mismos? Es difícil, contestar.
Me estás jorobando, no sé qué decir.
Bueno, pues si responder a esa pregunta implica saber si eres más o menos feliz, pues eso es lo que vamos a tratar esta noche con Inmaculada Gortázar, directora del Instituto de Terapias Psicológicas y nuestra psicóloga de cabecera. Macu, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Tiene sentido?
Tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo. Lo que pasa es que tendemos a pensar que la coherencia es sin más hacer aquello que decimos que vamos a hacer. Y la coherencia tiene en realidad cuatro factores súper importantes y dos de ellos normalmente los tenemos menos en cuenta o directamente no los tenemos en cuenta, ¿no? Entonces sí que es verdad que está directamente relacionado el nivel de coherencia que nosotros tenemos, da mucha consistencia a nuestra personalidad porque tenemos una personalidad mucho más firme, mucho más formada, mucho más con mucho mayor cuerpo y de alguna manera pues eso también repercute en lo que nosotros hacemos en la vida, cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos relacionamos con nosotros mismos, y de alguna manera eso al final influye en nuestra propia autoestima, porque las cosas no es que nos salgan mejor, pero nos salen más coherentes, y eso pues lógicamente repercute en nuestro nivel o nuestra sensación de felicidad, ¿no?
Cuatro factores.
¿Nos ordena un poco la coherencia? O sea, ¿nos ordena en la cabeza? ¿Nos ordena ser coherentes?
Claro, no solo nos ordena, sino que además nos deja mucho más tranquilos. Porque precisamente por esos cuatro factores, que los cuatro factores de la coherencia tienen que ver, uno, con el qué pienso. Los cuatro factores en este caso serían qué pienso, qué digo, qué hago y qué siento. Son esas cuatro cosas. Normalmente solo solemos tener en cuenta pues el qué pienso y el qué hago, o el qué digo y el qué hago, ¿no? Pero los factores de también el qué siento, porque muchas veces nosotros podemos, y eso es algo que nosotros tenemos muy poco en cuenta, ¿no? Cuando estos cuatro factores van un poco desordenados, más o menos puede haber cierto equilibrio, pero cuando van desordenados, y en el fondo sabemos cuándo van desordenados, porque una cosa es que yo, por ejemplo, a nivel de pareja, ¿no? Yo puedo pensar que una persona no me conviene, por ejemplo, decir, mira, pues esta persona por su forma de ser, por las cosas que tenemos en común, pues no cuadramos. Además, yo pues yo esto lo cuento a los demás y verdaderamente es algo que yo me creo y verdaderamente al final lo dejo, pero puede ir totalmente incoherente con lo que yo siento porque hay algo en esta persona que me encanta y estoy súper enamorado, ¿no? Entonces, cuando estos factores van juntos, tenemos mucha más consistencia interna y, por lo tanto, también mucha más consistencia externa a la hora de relacionarnos con los demás y relacionarnos en general con todo el mundo, ¿no?
Es que es verdad que si una persona piensa una cosa, que es digamos, la verdad está en lo que piensa, pero dice otra cosa, hace otra cosa, y al final, claro, puede ser un falso, puede ser un infeliz, te hace muy infeliz no ser coherente, ¿no? Es posible que las personas que no son coherentes al final terminan en un rollo ahí en la cabeza que les hace un poco infelices.
Claro, eso es, porque aquí tenemos que tener en cuenta que hay dos cosas. Una cosa es no ser coherente porque uno no quiere, porque de alguna manera la situación te obliga a tener un poco pues que tirar de ciertas cosas o de cierta fachada o de cierta máscara, de cierto lo que queramos, ¿no? Y por otro lado es que a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Porque pensamos que hay algo que es lo mejor o porque muchas veces tenemos mucho lo que en psicología se llaman introyectos, que tienen que ver con todos los mensajes que yo he recibido a lo largo de mi vida de fuera, que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con el colegio, con todo lo que nosotros hemos vivido, de cosas que se nos han dicho, de cómo deben de ser las cosas. Entonces muchas veces vamos un poco con eso y muchas veces ni siquiera nos planteamos si eso es verdaderamente lo que va conmigo o no, ¿no? Entonces eso también hace mucho, mucho el tema de la de esta coherencia o esta consistencia interna con estos cuatro factores, ¿no? Entonces, bueno, pues esto a veces nos baila y entonces al final lo que nos genera es un poco sensación de que estamos un poco haciendo algo que no es lo que queremos hacer o no estamos del todo a gusto, o muchas veces al final, bueno, pues nos hemos montado un poco en ese rol de bueno, pues hay gente que es muy dada a hacer las cosas porque es lo que tiene que ser, otra gente que es pues muy viva la vida y hace lo que siente en cada momento, le da igual, no tiene filtro, no tiene nada, ¿no? O gente pues que se va muy regida por el pensamiento de tengo que pensar las cosas bien, tengo que hacerlo todo bien, tengo que... Entonces un poco pues cada persona tiramos de un palo o de otro, ¿no? Entonces cuanto más podemos ver las cosas en forma global, más consistencia vamos a tener también nosotros, ¿no?
La coherencia como un denominador, tanto sea en una personalidad mucho más, pues eso, vivaracha, como mucho más reflexiva, pero sí que es verdad que en el momento que no se tiene esa coherencia en ninguno de estos estilos de vida, ¿no? O en estos tipos de personalidades, ¿qué consecuencias hay al no ser coherente? ¿Qué consecuencias trae la incoherencia, ¿no?
Pues tenemos consecuencias internas y externas. Lo que tiene que ver con las consecuencias internas, lógicamente, al final estamos mucho menos tranquilos porque no estamos, no tenemos todo esto acorde ante una determinada situación o ante una determinada persona. Con lo cual, pues por ejemplo, muchos de los problemas que pueden venir, por ejemplo, de sueño, de no duermo porque hay algo que no me está dejando tranquilo, hay algo que no me está dejando en paz, pues muy probablemente tenga que ver también con esto. Lógicamente al final pues somos mucho menos felices porque al final nos llenamos mucho de miedos, ¿no? Porque siempre hay algún factor que va a fallar, siempre hay algo que hay que no va a cuadrar o que no estamos eligiendo bien, ¿no? De cara para afuera, pues yo creo que todo el mundo en esta vida conocemos a alguien que es tremendamente incoherente. Tanto si dice una cosa y luego hace otra, como si tan pronto dices, oye, pero si... O estas personas que se pasan toda la vida quejándose, por ejemplo, de su pareja, pero luego no lo dejan. O este tipo de cosas, ¿no? Entonces, al final, lo que genera es poca confianza en esa persona desde fuera y en su trabajo y en el resto de cosas, porque de alguna manera no existe esa consistencia y la persona se siente muy insegura, ¿no? Hay como esos como huecos ahí en medio que son un poco como que no te dejan ver esa persona con esa facha de seguridad en sí misma, ¿no? De que todo lo que hace, lo que dice, lo que piensa, todo eso va todo a la vez, va todo unido y va todo pues en masa, ¿no?
¿Se ve mejor a las personas que son coherentes? Es decir, ¿tenemos mejor predisposición hacia las personas que son coherentes?
Hay que tener en cuenta, todo el mundo no somos coherentes siempre ante todo este tipo de situaciones, porque todo el mundo tenemos nuestros miedos. Entonces el quien no es coherente, o sea, quien es incoherente en el trabajo lo es, si no en la parte social y si no en la parte sentimental, porque todo el mundo no podemos ser perfectamente coherentes ante todo, ¿no? Sí que es cierto que, como digo, ¿no? Una persona que tiene esos cuatro factores de coherencia estables ante una determinada situación, por ejemplo en el plano laboral, es cierto que lo que transmite, lo que esa persona proyecta hacia afuera es esa sensación de seguridad, de que habla en un tono pues seguro, tiene una mirada segura, unos gestos seguros, porque de alguna manera todo cuadra, todo está bien, entonces más o menos, o sea, aunque pueda ir con sus miedos o alguna cosa determinada, pero más o menos todo va en una misma estabilidad, en un mismo plano, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros sí tendemos a acercarnos a las personas que parecen más seguras de sí mismas y que parece que saben lo que quieren, que saben lo que hacen, que saben lo que dicen y que parece que aparentemente están a gusto con lo que están haciendo, ¿no?
Qué difícil, de todas formas, a veces, ¿qué hacemos? Nos sentamos y decimos, a ver qué pienso, a ver qué hago, qué siento y qué digo.
Y al final pones un quinto factor. Mejor no lo pienso.
No voy a dormir directamente.
Ya otro día.
Otro día contesto.
Y así eso mañana.
Sí, a veces. Sí, es verdad que a mí hay veces que me sale mucho esta, la del sombrerero loco, ¿no? Este de Alicia en el País de las Maravillas. Pues mira, pues si hoy no me contesto, sí, y no pasa nada. Sí, sí. Y mañana ya seguro que lo veo con más claridad. Porque hay veces también que hay que dejar un poquito ese espacio, ¿no? Cada uno tiene una personalidad y es difícil adiestrarla, ¿no? Para bien.
Eso es, no solo la personalidad, sino que además a lo mejor en este momento en el cual a lo mejor yo estoy recibiendo cuatro llamadas telefónicas de mi jefe, tengo a mi madre, no sé qué, pues lo mismo en ese momento no es bueno plantearse quizás todo esto y quizás hay que respirar un poco para tenerlo un poco claro, ¿no? Porque en ese momento a lo mejor quizás hay un poco de ruido, un poco de demasiado estrés, ¿no? Y hay que tomarse las cosas también con un poquito de calma.
Pues calma, que tener contradicciones en un momento determinado no es malo. Lo que es malo es dejar que las contradicciones continúen y sobre todo cuando lo que nos ha explicado Macu afectan a nuestra felicidad, ahí ya pues tenemos que hacer algo. O sea, hay que ser coherentes. Si tú piensas una cosa, mucha gente que cambia de trabajo hace eso, ¿no? Realmente pienso que aquí no estoy bien. Y al final terminan tomando una decisión. Lo importante es tomar decisiones.
Eso es, tomar decisiones.
Y hablar contigo mismo. Oye, que hablar con uno de vez en cuando, ¿eh?
Yo
y,
hablo sola.
Y oye, voy a ponerme en serio conmigo mismo. Oye, no está mal, ¿eh?
Y aunque sea delante del espejo. Yo conozco mucha gente que habla literalmente en alto, delante del espejo, consigo mismo, y no es tontería. O sea, podemos sentirnos muy ridículos, pero cuando uno habla, de repente dices, oye, pero qué tontería me estoy montando yo en la cabeza, o qué no sé qué, cuando me oigo en alto, porque no es lo mismo oír tu pensamiento que oír tu propia voz diciendo lo que sea. Uh-huh. Entonces, pues oye, también es un buen ejercicio por el que hay uno que empezar, ¿no?
En este programa, además, Rafael, el cantante, nos contó efectivamente eso, que cuando tenía que tomar decisiones importantes, se ponía delante del espejo.
Sí, sí, sí.
Claro. Oye, hay una noticia que ha saltado, que esto me preocupa porque es que me afecta directamente, Macu, queríamos comentarlo contigo. Hay un estudio, dice que los hermanos mayores se creen más listos y dice que lo son. Yo debería haberme sentido bien, ¿no? Porque
es que aquí tienes los dos casos. Mayor. Ella es hermana mayor, yo soy hermana pequeña. Sí.
Entonces, va a hablar la hermana mayor. Yo ni me creo más lista ni creo que lo soy. Tampoco me creo más tonta, pero en general... Que esto no me lo planteo, pero ¿cuánto de realidad hay en esto?
Claro, a ver, yo también soy hermana mayor y yo creo que por lo que primero que hay que empezar es por definir ahí qué estamos entendiendo por listo. ¿Qué es ser más listo? ¿Un coeficiente intelectual, por así decirlo, un número? ¿O estamos hablando de la inteligencia entendida como experiencia, como todo esto, ¿no? Porque lógicamente, pues el numerito que dice, pues si tú eres más listo o menos listo, todo esto, realmente eso, bueno, pues es totalmente relativo y eso pues tiene muchísimos factores de los que algún día hablaremos que tienen que ver con esto, ¿no?
Sí. Es un estudio de la Universidad de Leipzig que dice... que realmente tampoco hay nada que lo demuestre, o sea que...
Sí, yo lo he leído, a mí me ha dejado también bastante sorprendida, porque bueno, pues lo que decimos, ¿no? Que yo creo que para este tipo de cosas hay que primero definir muy bien a qué nos estamos refiriendo con inteligencia, ¿no? Sí que es cierto, sí que puede ser cierto que los hermanos mayores, los primeros, no es que tengan más experiencia, pero de alguna manera los padres es cierto que se les trata de manera un poco más diferente, porque los padres tienen más miedos cuando es el primero, exigen más, suele ser un poco más así, ¿no? Entonces sí que es verdad que los hermanos mayores tienen cierta experiencia un poco superior, por llamarlo de alguna manera, que el resto de hermanos. Lo que no quiere decir que sean más inteligentes o no, simplemente tienen un poco más de experiencia. Y bueno, sí que es verdad que también he leído yo la investigación y que podría, en ese sentido, ser un poco más cierto, y es que, bueno, cuando uno enseña algo a otra persona, de alguna manera, pues, trabaja un poco más en ello, ¿no? Por ahí sí podría ser, pero bueno, volvíamos a un poco a lo mismo, ¿no? Pues antes de todo eso habrá que definir, pues eso, qué es ser más inteligente en este caso, ¿no? Bueno, la inteligencia también es muy amplia. Entonces, bueno, de hecho, lo normal, yo es algo que había oído muy comúnmente, es que los hermanos más pequeños suelen ser los más pillos, los más avispados.
Claro.
Suele ser generalmente así porque de alguna manera han tenido unas ventajas que los mayores, en muchos de los casos, no hemos tenido, ¿no? Entonces, los mayores al final nos volvemos más abuelos de bolletas que los pequeños.
Yo creo que, mira, yo el estudio lo he pillado más por otro lado y es porque dice que en la personalidad de los hermanos mayores sí que está ese carácter más de responsable, de tener que hacerse un poco cargo, ¿no? De porque el pequeño, tal. Y los pequeños, como nos sentimos arropados, estamos un poco más como que se nos vaya un poco más, no pasa nada. Porque claro, como va a estar hermano, como va a estar papá, mamá, como va... Quiero decir, ese colchón con el que nosotros contamos los pequeños, a lo mejor los mayores no. Y en ese sentido yo sí que creo que lleva razón.
Yo creo que los mayores, lo que me decían a mí cuando nació mi hermano, es cuida a tu hermano. Entonces aceptas ese rol de que tienes que cuidar y te haces como más responsable. Pero también luego hay una etapa, que yo no sé, Macu, si se habrá estudiado la psicología, seguro que se ha metido en ello, en que hay una fase en la que los hermanos mayores miramos con recelo al pequeño y decimos, ya está bien de tanta tontería, que está todo el día cuidando de ti y todo el día, búscate la vida.
Sí, claro, efectivamente, porque al final nos rebelamos, porque nosotros también queremos vivir y efectivamente se adquiere con muchísima facilidad el rol ese de cuidador, de segundo padre, por decirlo
así. Ay, pero
de
en el fondo no podéis, porque sois los primeros en mandar el WhatsApp. Oye, ¿has llegado bien a casa? Oye, tal, ay, sois las primeras, ¿eh?
Sí.
Sois las primeras y nosotros somos unos gamberros, de quinta.
Eso es cierto, eso es cierto. Pero bueno, o sea...
Agradecidos, ¿eh?
Sí, yo creo que los hermanos... Bueno, los hermanos pequeños también tienen su cosa. Yo, desde luego, mis hermanas... A mí, desde luego, me cuidan mucho. O sea, yo creo que cada uno tiene ahí su papel o su rol dentro de la familia, porque no nos olvidemos de que todo el mundo tenemos un rol en la familia que nos sirve para algo. Y en este caso los mayores siempre son como esos segundos padres, que de alguna manera no es que sustituyan a los padres, pero bueno, están un poco para cubrir eso y sobre todo para el tema de dar ejemplo. Tienes que dar ejemplo, tienes que tu hermano va a luego ir detrás de ti haciendo lo mismo que tú y todo este rollo, ¿no? Entonces, bueno, más allá de que sean más inteligentes o no, puede ser que efectivamente tengan un poco más de grado en ese sentido de experiencia y a lo mejor, bueno, en algunos de los casos un poco más de cabeza.
Pues nada, este estudio de la Universidad de Leipzig, que bueno, que bien, que lo aceptamos, aceptamos barco, pero...
Lo reinterpretamos, dependerá. Y lo versionamos.
Dependerá de todo. Así que nada, Inmaculada Gortázar, directora del Instituto de Terapias Psicológicas, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotras.
Y hasta la semana que viene.
Hasta la Buenas semana que viene.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado. Esta temporada en COPE, Ángel Expósito te cuenta la actualidad.
Bruselas duda de que España pueda cumplir.
Te la explica.
¿Cómo es posible que ni un solo país del mundo, desde el más desarrollado...
Le pone voz a la noticia.
Alejandro José lleva años ayudando a la población civil en Siria.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Sharap, no te calles, no, porque nuestras redes sociales están abiertas a todo lo que quieras comentar. Te leemos con el hashtag La Noche Catatónica en nuestro Twitter, arroba La Noche de Cope. También escríbenos a nuestro facebook.com/La Noche de Cope o mándanos un email a lanoche@cope.es. ¿Prefieres llamarnos por teléfono? El 950-60-06 está abierto para ti. 950-60-06 o nuestro WhatsApp al 655-59-59, 655-59-59. Isabel Lobo, qué callada estás. Habla.
A mí esto del hermano mayor y el hermano pequeño me ha hecho que pensar, ¿eh?
Ah, sí, te ha hecho que pensar.
Porque los hermanos pequeños solemos meteros en líos a los hermanos mayores.
Sí.
Y es que antes, con lo de Carlos Simón, este que deja los tiburones para allá.
Sí, ¿sabes? Catatónicos.
Que los inmoviliza.
Sí.
Pues estaba pensando en hacer algo así parecido contigo, igual conmigo.
¿Pero ahora, a las 3 y 22 de la mañana?
Pues claro.
Bueno, vale, venga.
A ver, es que es sencillo. Es sencillo porque los micrófonos, si te fijas, tienen una especie como de conexión con los morros, ¿no?
Uh-huh,
a ti no te da un calambre.
Sí, suele ocurrir, sí. Con los morros hablamos y efectivamente.
Bueno, vale, pues entonces tú, se trata de que tú hagas de buzo,
vale.
Como Carlos Simón, y entonces te tienes que tapar así la nariz y aguantas la respiración, ¿vale?
Mira, sí, estoy en ello.
Bien, y con el dedo índice me tocas la barbilla, que se supone que es ahí donde está el punto débil.
A ver, sí.
Y en ese momento entraré en trance.
Ah, sí.
Y va a sonar una especie de música de concentración que es esta, ¿vale? Tú vas a empezar a escuchar esto. Y como sueno yo catatónica, pues eso lo vamos a descubrir ahora. Yo me coloco, ¿vale?
Vale. Isabel me está mirando, pero como si no me mirara. Ay, que la he congelado. Isabel Lobo. Isabel Lobo.
¡Qué mareo!
¡Qué pasada! ¿Cómo me has puesto? Patas arriba, esto es genial, ¿eh?
Casi me quedo sin respiración.
¿Qué dices? Pero que está genial esto. Por favor, me toca a mí, ¿eh? Me toca a mí, ven para acá.
No,
que sí, que
madre
sí.
Mía. Oye, a ver. No me
sí, espérate.
Daño.
No, a ver, esto, a ver, era sencillo, ¿no? A ti no te ha costado.
A ver.
¿Te has ahogado o no?
Sí.
A ver.
Oye, que estaba pensando, Isabel, que estas...
No te muevas.
Estas tonterías, en serio, que estas tonterías que estamos haciendo... Que más valdría que él se las hicieran a los examinadores de tráfico y no lo que están aguantando.
Ah, ya, bueno. Ya,
lo que están aguantando no tiene nombre.
Ya, pero calla un momento, que primero tengo que sacarme el carnet de aquí, de catatonista. Espérame.
Just Los alumnos no son los únicos que pasan un mal trago cuando termina el examen práctico de conducir. Los examinadores de tráfico vienen sufriendo últimamente agresiones, insultos, amenazas. Esto por parte de los alumnos, que no son aptos, que no aprueban, entonces se enfadan. En lo que llevamos de año, más de 30 agresiones y amenazas han denunciado los funcionarios de tráfico. Parece ser que con la crisis, pues la gente que se examina tiene menos dinero y más presión a la hora de aprobar, por justificarlo. Pero para hoy, miércoles 21 de octubre, hay convocada una huelga de 24 horas, que es la culminación de los paros de 3 horas que se llevan realizando desde el pasado 14 de septiembre.
No es la primera vez que hablamos de este tema en la noche de COPE. De hecho, cuando empezó esta batalla por parte de los examinadores, pues ahí estuvimos con ellos y estuvimos hablando con Juan Carlos Saedo, el responsable del área de tráfico de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios CESIF, que es el sindicato convocante para el paro de las 24 horas. Juan Carlos Saedo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Isabel.
En La Coruña, una examinadora fue cogida por la cabeza por un alumno, la golpeó contra el retrovisor rompiendo el cristal del espejo. ¿Esto ha sucedido?
Efectivamente, y parece ser que cada vez pues más.
Y en Sevilla, otro tuvo que, vamos a decir, lidiar con un alumno que se hizo pasar por ex recluso. Toma ya, y que le dijo que acababa de salir de la cárcel y que iba a llamar a un grupo de colegas para que le dieran un susto, por no decir paliza, ¿no? Esto también ha sucedido.
También ocurrió. También tenemos otro reciente en Cuenca.
Y es cierto que en lo que llevamos de año hemos comentado más de 30 denuncias por agresiones, insultos, amenazas a los examinadores. ¿Y qué pasa con todas estas denuncias? No ha pasado nada de momento, ¿no?
No, por desgracia esto pues va más a pesar de lo nuestro. Entonces, bueno, pues agresiones verbales siempre es una de las cosas que hemos convivido el colectivo examinador, porque bueno, el hecho de presentarte un examen y considerarte un novato, pues hay gente pues que se lo toma bien, hay otra gente que se lo toma mal. Entonces, bueno, pues de estos insultos verbales, pues los tenemos, como te he dicho, a la orden del día. Lo que más nos preocupa son las agresiones verbales, o sea, físicas, que parece ser que se están produciendo ahora pues cada vez más.
Porque ya se cruza una línea pues que no está ni dentro de lo cívico. En cualquier caso, lo que pedís, ¿no?, y el motivo de este parón de 24 horas seguidas, Juan Carlos, a lo que va es a pedir una cosa tan sencilla, entre otras cosas, pero una de ellas, que es a efectos prácticos muy sencilla, que es, en el momento de dar la calificación, ese apto o no apto, en vez de darlo presencial, darlo de forma virtual.
Efectivamente.
Explícanos esto tú un poco mejor.
Bien, es cierto que el Reglamento General de Conductores es una transposición de una directiva europea. Entonces, en esa directiva europea, nosotros, en este caso el colectivo examinador, tenemos que dar unas explicaciones de cómo ha resultado esa prueba, pero en ningún momento dice cuándo. Entonces, los examinadores no nos negamos nunca a dar esas explicaciones de cómo se ha desarrollado ese examen a ese alumno, tanto si ha aprobado como si no ha aprobado. Lo que estamos pidiendo es que ese papelito o esa entrega sea a posteriori, lo que es el papelito de apto o no apto. Simplemente, a buen entendedor, con unas simples aclaraciones que le está haciendo el examinador, más o menos puede intuir efectivamente pues si ha aprobado o no ha aprobado. Pero el papelito es donde nosotros estamos denotando que se están produciendo esas agresiones a la entrega de ese resultado.
¿Y cuál es la postura de las autoescuelas? Porque yo me imagino que ellos dirán algo, ¿no?, cuando pasan estas cosas. No sé si están incluso, son testigos de las agresiones.
Efectivamente, son testigos. A nivel pedagógico es bueno, porque bueno, el propio examinador es como está evaluando, en este caso a este examinando, pues le está diciendo en qué ha fallado o en qué tiene que mejorar. En un principio, pues el profesor es un colaborador nuestro. O sea, cuando vamos en examen, el profesor de formación vial es colaborador de la DGT. Entonces, en un principio está ahí para velar, en este caso, esta situación. Pero bien es cierto, como te he dicho, Isabel, ante una entrega de un no apto, pues la gente puede responder pues de una manera inesperada. Incluso el profesor, que ha sido el que la ha ido formando durante X días o meses, no sabe cómo puede reaccionar ante esa calificación de no apto.
La DGT intenta poner alguna solución y ha propuesto, por ejemplo, que el resultado del examen no se dé dentro del coche. Esto, me imagino, Juan Carlos, que no será suficiente, ¿no?
No, en este caso pues hubo el otro día una reunión, el día 15, donde la DGT pues ha lanzado una serie de propuestas al comité de huelga y las vemos un poquito confusas, porque en el caso de la entrega de resultados parece ser que la DGT, bueno, pues da esa potestad de entregársela al profesor, pero creemos que es un poco confuso porque crearíamos más suspicacia, porque habría mejores examinadores que sí que darían esas explicaciones, a su vez darían esa calificación de apto o no, y habrá otros que se lo den directamente al profesor. Entonces, lo que pretendemos en este caso es que fuera como norma general, no unos sí, otros no. Una cosa, por ejemplo, como has dicho tú antes al principio de la entrevista, tan sencilla como ese papelito, solo lo podemos ver en el caso del teórico. El examen teórico es una parte del examen. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el tráfico? El teórico ya está totalmente informatizado en todas las provincias de España. Bien, pues a nivel informático, todos sabemos que una vez que das a un botón, automáticamente te daría el resultado de apto o no apto. Pero ¿qué es lo que hace en este caso la DGT? El examen teórico o el resultado no lo dan hasta el día siguiente y por internet. En cambio, el examen práctico, como te he dicho, sí que damos las explicaciones, pero en este caso lo que nos estamos negando a esa entrega del papelito. Bueno, pues eso quiere que lo demos in situ, como lo estamos dando ahora. Entonces, te preguntas, a ver, señores, ¿qué pretende la DGT? O sea, ¿teme más la DGT a que le rompan una pantalla de ordenador, a que le puedan romper la cara a un funcionario suyo? Eso es lo que choca un poquito, ¿sabes?
Juan Carlos, al margen de lo que pedís, es cierto que tenéis una responsabilidad importante, porque en vuestra mano está que en lo que es la circulación pues haya gente responsable al volante y que esté capacitado para manejar un vehículo, que en cualquier caso también es una máquina de matar, como no se sepa conducir y no se sepa llevar.
Totalmente.
Pero habéis llevado esto a este punto, pues porque se entiende que ya no hay más opciones y al mismo tiempo pues quedan pues cerca de la suspensión de 60.000 exámenes. Está claro que vosotros, por vuestra parte, no está la intención de perjudicar a los que no han podido examinarse. Pero yo te doy la palabra aquí en la noche de COPE para que les digas, o por lo menos les emitas un mensaje a todas esas personas que no se han podido examinar, pues por vuestra causa, ¿no?, que también es importante.
Bien, simplemente decir en este caso a la ciudadanía y a los oyentes, pues como estamos diciendo siempre, o sea, nosotros siempre estamos pidiendo perdón por la parte que nos corresponde. Pero en este caso sabemos que hay daños colaterales, pero pensamos que nosotros no somos los responsables. Bien, es cierto que consideramos que es la DGT la que tiene que mover ficha. Hablamos ahora mismo del 2015, que somos una plantilla de 740 examinadores, cosa que en el 2008 casi la plantilla era de 1.000 personas. Entonces pensamos que la planificación que ha tenido la DGT no ha sido buena con el equipo examinador. Ha ido dejando caer esos examinadores, jubilaciones, concursos, y no ha ido sustituyendo a esas plazas. Entonces, ¿por qué somos ahora tan pocos? Pues porque ahora mismo no ha habido una planificación, pensamos, correcta de la DGT, cuando en el 2008 se llegaron a ser casi 1.000 examinadores.
Pues seguiremos esta causa. Juan Carlos Aedo, responsable del área de tráfico de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CESIF, el sindicato convocante del paro, hoy de 24 horas. Suerte, Juan Carlos, y gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Son las 3:34, hora menos en Canarias, hoy es aquí en la noche de COPE y ahora es momento de abordar otro de los temas del día que nos queda de cola, porque la decisión del Partido Socialista de incluir en su programa electoral la retirada de la asignatura de religión da para largo. Juanjo Rodríguez de Castro es profesor de religión en el Instituto de Enseñanza Secundaria Pradolongo de Madrid. Juanjo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Como profesor de religión con una experiencia de 26 años largos en la enseñanza pública, ¿cómo has recibido que el Partido Socialista quiera eliminar la asignatura de religión en institutos públicos y privados?
En principio con relativa sorpresa, porque no es la primera vez que esto se lanza al aire. En segundo lugar, con sorpresa excesiva, porque claro, quitarla de los institutos o de los colegios privados supone cambiar muchísimas leyes, que no sé si lo han pensado. Acuerdos Iglesia-Estado, Constitución, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, pues con el cansancio de escuchar que todos los problemas de la enseñanza se centren, se focalicen en un tema que yo creo que es, digamos, lateral, secundario y que no interesa demasiado al personal más que para provocar polémica.
Vamos a hablar de la asignatura, Juanjo, tú que tantos años la has impartido. ¿Y qué se perderían los alumnos que dejasen de aprender religión?
Ciertamente, desde el punto de vista cultural, a mí me dicen los compañeros de Historia del Arte, es que no saben nada de la Biblia, es que no saben nada de historia de la religión, y desgraciadamente ocurre así. En segundo lugar, claro, los que tienen mayor interés, pues se perderían todo un compendio de valores, de actitudes, de comportamientos, de tolerancia, etcétera, etcétera. Y luego, pues yo supongo que también se perderían los centros, pues una cierta presencia que a veces entre los profesores, con discreción, les viene muy bien, porque de vez en cuando se te acerca uno y dice, oye, es que me ocurre, es que me pasa, es que, ¿qué piensas tú? Que no es que seamos confesores, pero bueno, el estar ahí yo creo que sí es una buena presencia.
Claro, porque en el ámbito del conocimiento, profesor, ¿qué perspectivas personales y académicas aporta esta asignatura, no?
Sí, eso fundamentalmente el conocimiento, digamos, de nuestra historia, de nuestra cultura, que queramos o no, aparte de los clásicos, es judeocristiana, se niegue quien se niegue, y naturalmente luego todo el compendio de, pues eso, de valores, de actitudes, de comportamientos que yo creo que no sobran en este momento precisamente en la sociedad y más en la escuela pública que y más en los barrios nuestros donde estamos situados, aquí en el sur de Madrid, por ejemplo.
La asignatura que vendría en camino a sustituir su asignatura sería Educación para la Ciudadanía. Tenemos claro en qué consiste la de religión, pero esta, ¿en qué consiste y si se consiste en sí misma?
Pues no lo tenemos demasiado claro, al menos los años que la hemos tenido. Era un batiburrillo lleno de cosas referentes a la Constitución, a tal, a cual, pero no había una línea clara, que yo sepa, de valores y de enseñanza en esta asignatura. Entonces yo creo que sí convendría aclarar eso, sí convendría quizá que se diera a todos los alumnos en determinados cursos, como yo creo que convendría que una cierta educación religiosa, confesional o no, se ofreciera a todos los alumnos también en otros cuantos cursos. Tal como sucede, por ejemplo, ahora en el bachillerato, es optativa, entre otras optativas, y los muchachos eligen y, bueno, pues el que quiera tener esa formación tiene derecho a ella, evidentemente.
No sé si has tenido ocasión, Juanjo, de hablar con tus alumnos sobre qué pasaría si desaparece la asignatura.
No, todavía no, porque hoy me ha sorprendido la noticia, yo no sabía nada. Sí lo hemos comentado, me lo han comentado nada más llegar, claro, en la sala de profesores, y les ha sorprendido eso, que se centre el tema en la asignatura de religión cuando hay tantísimas otras carencias en la educación. Y lo que oigo a mis compañeros, incluso a los que están claramente en contra o no mandan a sus hijos a religión, es que la situación se había llegado a una cierta calma, mejor quizá con la LOE que ahora, pero una cierta calma y un cierto, digamos, estatus tranquilo, más que consenso, y de nuevo volvemos a saltar. Y lamentan, naturalmente lamentamos todos, que la primera referencia que se hace a la educación no sea una oferta de diálogo, de pacto, de vamos a ver dónde llegamos, sino directamente yo marco mis líneas rojas y luego a partir de aquí veremos. Eso es un poquito lamentable, que este señor se quiera parecer más a alguno de nuestros últimos presidentes que marcan una nueva línea, un nuevo estilo, un fin, una línea de diálogo sobre todo.
Y sobre todo, Juanjo, yo ya estoy pensando en lo personal, en ti, ¿tú te quedarías sin trabajo?
Digamos que pensando egoístísimamente en mí mismo, a mí me quedan 3 años para jubilarme, de modo que probablemente, pero claro, somos unos 15.000 y ese problema se queda ahí, no dan una solución. ¿Cuál sería la salida?
Claro.
Hay una cosa, Juanjo, que como maestro debéis de vivir en de legislatura en legislatura. Porque, claro, hay un tema, hay un pilar que es la educación y no se consigue que haya un consenso unánime que lleve a cabo un sistema de educación, digamos, compacto, ¿no? O por lo menos que tenga un proyecto claro. Más allá de 4 años. Como balance, ¿cuál sería tu visión, justamente, de cómo se está viendo esto?
Pues desconcierta absolutamente a todos. A los chicos un poco menos, porque bueno, están un poco a lo que reciben, a los padres cuando se van enterando, y el profesorado, por supuesto, tanto los de religión como el resto. Una ansiedad, decir, ¿y qué nos vendrá ahora? Han prometido quitar esta ley, gane no sé quién, gane no sé cuál, y de nuevo volvemos a comenzar. Y entonces, claro, estamos poniendo cimientos o tejados continuamente, y claro, es un disparate y desanima mucho al personal, creo yo. Y no le ven un sentido, no le ven un futuro, no le ven una orientación clara. Es decir, bueno, tengo un plazo para hacer un proyecto, incluso en un centro, a tantos años. No hay directiva que se pueda plantear eso, claro.
Veremos qué pasa. Juanjo Rodríguez de Castro, profesor de religión en el Instituto de Enseñanza Secundaria Prado Longo de Madrid. Muchas gracias por estar en la noche de COPE y, bueno, esperaremos a ver qué ocurre y seguramente que charlamos en otra ocasión.
De acuerdo, a vuestra disposición y muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Le llamo de aquí desde Carballiño, un fosforón.
Pues yo que sé, mira, ya he comido jamón.
Yo encontré a la familia de mi padre a través de una esquela.
Pues nada, fuimos al cine y empezó la película.
Yo soy montañero aficionado, lo que llaman un pisaprado.
No pude dormir aquella noche.
Le gusta escucharte.
Eric, buenos días.
Y usted, Lorena, buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Toñi, buenos días.
¿Qué tal, Gorge? Buenos días.
Araceli, buenos días.
Todos los días de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
COPE. Estar informado. Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando La Noche de COPE y de repente se ha llenado el estudio. Se ha llenado porque las personas que nos visitan hoy son gente que están acostumbradas a los retos y han dicho, vamos a venir aquí en La Noche de COPE a ver qué nos preguntan, qué cosas nos cuentan. Y es que, como el que ya supone vivir cada día ya es un reto, pues no les ha parecido suficiente, se han venido esta noche a estas horas y se imponen retos solidarios, como por ejemplo subir montañas.
Subir montañas, esto es muy, muy típico de ellos, de venirse arriba y sobre todo, lo más importante, venirse arriba con mucha, mucha gente. Y el pasado viernes, la Fundación Síndrome de Down de Madrid organizaba el reto Ascensión a Peñalara, el pico más alto de la Comunidad de Madrid, en el que, bueno, pues formaban parte un grupo de chicos con síndrome de Down y personas con otras discapacidades intelectuales. Vamos, que se juntaron aquí todos y dijeron, aquí hay un objetivo que cumplir, que ahora te vamos a decir cuál es, y nos lo van a explicar ellos tres. José María Chacón, director de programas comunes de Down Madrid, coordinador del reto solidario Subida Peñalara, buenas noches.
Buenas noches.
¿Fue difícil?
Bueno, más que difícil, fue largo, ¿no?
Paula Martinelli, espero que hayas descansado, directora de formación de Down Madrid, responsable del programa de itinerarios formativos. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y tenemos pues a otro de los protagonistas, que es Leonardo Lázaro, para los amigos Leo, uno de los jóvenes con síndrome de Down que ascendió a Peñalara. Leo, buenas noches.
Buenas noches.
¿Tú cómo lo llevaste? ¿Fue difícil o no?
Fue difícil, pero estoy muy tranquilo. Y me gustó la experiencia.
Bueno, es que debió de ser una experiencia emocionante por lo que se perseguía, ¿no? José María, ¿cuál era el objetivo?
Bueno, el objetivo era plantearnos un reto que tuviese cierta dificultad, pero que fuese asequible, y sumar a más gente, ¿no? Sumamos a empresas que colaboraron con nosotros, que venían como voluntarios, profesionales, que íbamos apoyando. Y, bueno, es el tercer reto solidario que hacemos y queríamos, bueno, dar a conocer las capacidades, ¿no?, de las personas con síndrome de Down y llamar la atención, ¿no?, sobre, en este caso, un proyecto concreto que son los itinerarios formativos.
Leo, ¿a ti cuándo te dicen que tienes que subir la montaña Peñalara, que es una de las más altas de Madrid? ¿Te da miedo o dices, venga, para adelante?
Yo se lo digo arriba, 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 a la montaña.
Y te animas enseguida, ¿no? Arriba, arriba.
Sí.
Y tus compañeros, Leo, en ese trayecto que hacéis, que vais todos juntos, os apoyáis los unos a los otros, ¿qué os decís?
Yo le digo a ellos que vamos todos arriba, que lo vamos a conseguir a la vez juntos.
Tú animas a todos los compañeros.
Sí.
O sea, que eres tú el que dice, venga, que todos podemos, arriba a la montaña.
Sí.
Fíjate.
Y lo peor de subir es que luego hay que bajar, Leo, ¿eh? Sí. ¿Y la bajada cómo fue?
Muy divertida.
¿Por qué?
Me gustó la bajada porque había piedras.
A ver, cuéntame eso, a ver quién se cayó por
que
ahí.
Que había piedras...
¿Quién la lió? ¿Quién se cayó por ahí, Leo?
Ahí.
Se cayó alguien, mira, se está riendo.
Se cayó José Daniel.
Si es que no se puede evitar, no se puede evitar, ¿eh? Alguien se cae y esto es... Bueno, entre todas esas anécdotas, Paula, ¿qué esencia, ¿no?, os lleváis de ese reto? Vosotros los veis, bueno, pues que están luchándose su sitio, están conquistando sus derechos y su sitio en la sociedad.
Sí, un poco el reto se plantea por esto, ¿no? Es decir, que ellos pueden decir a la sociedad que pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y dentro de los valores que se consiguen en un reto deportivo, como es la, ¿no?, la tenacidad, la voluntad, las ganas de lograrlo, lo llevan a todos los otros aspectos de su vida, ¿no? Lo que es el empleo, lo que es la integración en la sociedad, lo que es la integración escolar. Entonces creemos que es una forma de decir, aquí estamos, aquí podemos, y bueno, y que nos reconozcan con nuestras competencias y nuestras habilidades, ¿no?
¿Cuáles son
aunque las... nos caigamos también, hombre, como todo el mundo en la vida, ¿no?
Es que eso forma parte de todos los retos y lo mejor es eso, caerse, pero
y
levantarse.
Claro que sí. ¿Y cuáles son las necesidades de estos jóvenes?
Bueno, la necesidad sobre todo es que la sociedad reconozca sus derechos, ¿no? Yo creo que peleamos día a día por esto, por la necesidad de que se incluyan en la vida normalizada. Desde el ocio, desde el tiempo libre, desde el deporte, desde el trabajo... Entonces sí que creemos que es la necesidad que atraviesa y comparten absolutamente todas las personas con discapacidad intelectual, ¿no?
Estos retos además sirven mucho para demostrar precisamente y que ese mensaje llegue. Y concretamente, José María, has dicho antes que ya habéis hecho otros retos, el cruzar a nado el estrecho.
Sí, hace 2 años se cruzó a nado el estrecho de Gibraltar y el año pasado, bueno, dimos la vuelta al Anillo Verde Ciclista, que son 64 kilómetros. Y lo que buscamos es que no sea solamente una actividad de personas con discapacidad, sino de sumar a gente, ¿no? Que también supone para nosotros un reto, ¿no? Porque había gente que, bueno, que es menos deportista y el hecho de subir a Peñalara también le implicaba, ¿no? Muchas veces eran ellos los que tiraban y se iban adelante y teníamos que medir nosotros las fuerzas, ¿no? Pero espéranos que nosotros también, ¿no? Entonces, buscar actividades inclusivas, ¿no?, normalizadas y resaltar eso, ¿no?, las capacidades, no quedarnos solo en las dificultades, sino en ver, pues, que bueno, que con los apoyos necesarios, pues, pueden conseguir cualquier reto que se planteen, ¿no?
Sí, porque, bueno, en lo que es la carrera de la autosuficiencia, ¿no?, la independencia, el autogestionarse a uno mismo, oye, que es que esto todos lo vivimos, ¿eh? Y ese momento y esa etapa de nuestra vida nos llega y uno de los momentos más cruciales es el encontrar trabajo, el integrarse en la sociedad de forma laboral. Y aquí, pues, tenemos un problema porque desde el punto de vista legislativo, como desde el punto de vista social, todavía no cala ese mensaje. ¿Y ese mensaje cuál es, Paula?
Que, bueno, que tienen derecho y posibilidad y competencias para lograr un empleo, ¿no? Cualquiera sea, siempre y cuando, como decía José Manuel, acompañados, ¿no? Un empleo apoyado y sostenido hasta que van logrando su máximo nivel de competencias, pero bueno, que pueden competir con personas sin discapacidad desempeñando puestos competitivos y eficaces.
¿Y qué tipos de puestos de trabajo están metidos los chicos de la asociación?
Bueno, nosotros tenemos, y para ello iba destinado el reto, es un programa de itinerarios formativos para el empleo, donde se ofrece de forma muy innovadora una serie de itinerarios formativos donde los preparamos para distintas especializaciones, ¿no? Uh-huh. Para trabajar en el turismo, en el comercio, en la hostelería, para trabajar en ámbitos de educación, deporte y salud, para trabajar en medio ambiente, para trabajar en arte, cultura y comunicación. Es decir, que sí que salen preparados para poder desempeñarse
cualquier cosa
en muchísimas ocupaciones y profesiones, ¿no?
Leonardo, ¿a ti qué te gusta hacer?
A mí suelo nadar.
¿Nadar? Fíjate, ¿y el nado el estrecho?
No, estuvo en la del año pasado y en el estrecho, bueno, había una persona que hacía el nado, Jacobo, y bueno, había distintas distancias en las que se iban sumando personas con discapacidad, sí.
O sea, que si a ti te proponen, Leonardo, dentro de unos días, nadar una distancia, la que sea, ¿tú te apuntas?
Yo me apunto.
Mira, lo dice con una sonrisa, yo sí, me apunto sí. A cualquier cosa.
Mira, tenéis que imaginaros, nosotros que estamos aquí a estas horas de madrugada, y Leo tiene una sonrisa en la cara, de verdad, que es que es sello y figura. Leo, ¿cuántos años tienes?
20.
20 años. Y a tus 20 años, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que quieres hacer en la vida?
Ser entrenador de un equipo profesional.
Ser entrenador, fíjate. Y sabes que hay que prepararse mucho para eso.
Sí.
¿Y estás en ello?
Estoy en ello y estoy aprendiendo de José Daniel.
Que es la persona que le está preparando y le está guiando, sí, ¿no? Sí. Le orienta.
Sí, sí, es el coordinador de deporte y lo conoce mucho y sí que lo alienta en todo.
Porque ¿qué deporte quieres entrenar tú, Leonardo?
El fútbol, el baloncesto y la natación.
Mira, tres opciones, o sea que tú te estás preparando para las tres, ¿no? ¿Alguna que te guste más? ¿Quizá la natación?
La natación, entre ellas el fútbol.
Bueno, pues cualquier opción es buena. Leonardo se está preparando, tiene 20 años y tiene muchas ganas. Ya ha dicho que era el que animaba al grupo a subir el Peñalara, o sea que nos podemos imaginar que tiene mucha energía.
Fíjate, tiene 20 años, lo tengo aquí al lado. Ven para acá, Leo, júntate para acá conmigo. Vente para acá.
Voy para
allá. Vente para acá.
Va para allá, se lleva el micro.
Mira, estamos juntos, nos estamos dando la mano. Chico, ¿tú ves alguna diferencia? Bueno, sí, que yo soy un poco más fea, pero bueno, eso no quita.
Os voy a hacer una foto así los oyentes, lo vamos a colgar en Facebook y pueden ver.
Así, ¿no?
Ahí está, ¿eh? Poner cara de guapos, vamos a ver. Ahí, ya he sacado la foto.
Bueno, eso de cara de guapos a mí se me da peor, un poco peor, ¿eh?
Bueno, tú Isabel lo tendrás que intentar.
No, que lo que quiero transmitir con este mensaje es que, aunque se ve obligado, ¿no? Os veis obligados muchas veces a crear pues estos cursos, itinerarios formativos, con esa palabra que a mí me horroriza, ¿no? Que es lo de normalizar. ¿Por qué tenemos que utilizar eso cuando la palabra normal es de lo más ambiguo y es la diversidad en sí misma, ¿no? Entonces... Me gustaría transmitir eso porque ya estando aquí en el estudio, todos los que estamos, y estamos haciendo radio todos, eso quiere decir que todos tenemos capacidades diferentes y muy buenas para hacer lo que nos propongamos.
Sí, sí, desde ya. Eso, por eso vamos a luchar y seguiremos luchando y pensaremos ya en el próximo reto para que se conozca y cada vez se sume más gente, ¿no?
Os vamos a seguir, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Down Madrid está...
Tomamos la palabra para el reto del año que viene, ¿eh?
Vamos a ver, yo si Leonardo me anima y me ayuda a subir otra montaña, yo prometo que yo también subo con él. ¿Vale, Leonardo?
Vale.
Pero a mí se me da muy mal subir montañas, entonces me tienes que animar mucho.
Sí, sí, si fuera con la bici o no, te subiría.
Pues venga, queda dicho, está grabado, ¿eh? O sea, que aquí no mentimos. Así que agradecemos mucho a Leonardo, Lázaro, a Leo, que ya es Leo, ¿no? ¿Te podemos llamar Leo, no?
Sí.
Estamos en familia, pues es uno de los jóvenes con síndrome de Down que ascendió el Peñalara. También muchas gracias a Paula Martinelli, directora de formación de Down Madrid.
Muchas gracias a vosotros.
José María Chacón, nos queda por decir pues cómo podemos colaborar, ¿no? Enterarnos de todos estos itinerarios que creáis, que vais haciendo.
Sí, tanto en nuestra página web, downmadrid.org, Twitter, Down Madrid. En Facebook vamos publicando todas las actividades que hacemos. En letosolidario.org también subimos los letos para que la gente pueda hacer microdonaciones. Y bueno, en vía mail, teléfono, bueno, vamos dando toda la información y vamos intentando que se sume más gente y podemos llegar a más gente.
Pues muchísimas gracias. Buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
es que se me pone la piel de gallina cuando escucho a Bruce Springsteen.
A esta hora. Esa voz.
Sonando The River, madre mía. Se cumplen 35 años desde la publicación de esta canción, los inconfundibles acordes de The River, el álbum que convertiría definitivamente a Bruce Springsteen en uno de los compositores más importantes de la década de los 70. Tras el éxito mundial de Born to Run y el siguiente disco, Darkness of the Edge of Town, el boss completa una trilogía insuperable con la intensidad de este clásico que veía la luz en 1980. El propio Bruce aclara que la canción que da título al álbum nació en plena recesión económica y está dedicada a su hermana y su cuñado, que perdieron su trabajo en aquella época. Una canción sobre las mujeres, los hombres, la familia y el matrimonio, lo dice el propio Bruce.
¿Y esto a cuento de qué, Bárbara Archilla?
You're mine. I put a spell on you, Isabel Lobo.
Esto me suena a reto. Y sí. No son horas, ¿eh? Porque van sí. Para las 4 de la madrugada, hora menos en Canarias.
Sí, te reto a contar una cosa disparatada. Aquí, a las 3:57 de la mañana, 2:57 en Canarias, te voy a contar algo. Viene de China. Los empleados de una empresa en China pueden ir con máscaras un día al mes, porque sonreír todo el rato a sus clientes es una lata, no lo soportan, y entonces han dicho que para reducir el estrés laboral van a poder llevar una máscara para no sonreír. Claro que sí, la empresa Wofis se llama, en la provincia de Handan. ¿Qué te parece?
Pues me quedo con cara de máscara, ¿no? Es curioso, es me gusta, pero... Pero ¿sabes qué? Que como te conozco, ¿eh?, y nos conocemos, y nos hemos cruzado esa mirada antes de entrar al programa, fíjate, sí. He encontrado una noticia, bueno, que te vas a quedar catatónica, como la noche de hoy.
¿Catatónica?
Sí, sí, sí. Porque nacer en la estratosfera te puede costar entre $33,000 y quedarte huérfano todavía con el cordón umbilical al aire. Esto para empezar.
¿En serio?
Sí. Y esto le ha pasado a un pequeño que entre turbulencias y en la semana 36 de gestación, pues decidió amenizar el viaje a los pasajeros de China Airlines que iban de Taiwán hasta Los Ángeles. Bueno, pues ahora, además de ser deportada la madre y el chiquillo quedarse con unos amigos en Estados Unidos, con una familia amiga, bueno, pues la compañía pide que pague los gastos del parto, que son, eso, pues unos $33,000. Así que, ya ves, dar a luz en el aire sale por las nubes.
¿Y esto dónde son?
Pues eso de China, pues lo mismo, claro.
Es que en China, de verdad, es una cosa más rara. Bueno, la próxima vez le llamamos. La próxima vez le llamamos, o que le llame Carlos Moreno el Pulpo y, oye, que lidie con los chinos.
Te lo dejamos facilito.
¿Qué tal estáis, chicas?
Aquí estamos. Bueno, pues vienes bien, equipado con
todo. Qué guapas
todo. Estáis,
¿no?
Ay, ¿y esta pelotera? ¿Esto por qué?
No, es que es verdad, oye.
Lo que nos quieres, por lo ejemplo, que nos quieres.
A Ana no se lo digo, y también está al otro lado de la radio.
Oye, pues bien guapa que está Ana.
¿Sí? Bueno, vale, perfecto, pues, pero no como vosotras, no como vosotras.
Anda, no. Que nada, que nosotras nos vamos a ir. ¿Has puesto las calles ya? Porque yo el otro día me tropecé. No sé si la pusiste bien.
Hombre, es que hay fallos estructurales. La M30, por ejemplo, en Madrid está cortada en un punto porque están asfaltando.
¿Qué no pongas charcos, no, bueno, pongas charcos.
Cuídanos la radio. Buenas noches.
Buenos días.